Houston, que ahora va a haber un proyecto de hidrógeno verde. Hay tanto para hablar, pero por suerte nosotros tenemos a la que más sabe del tema, a nuestra especialista, la jefa de Energía ON, Victoria Terzaghi. ¿Cómo andás, Vicky?
Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Me pasan un poquito? Ahí está. Escuchaba muy fuerte la columna. ¿Cómo andan?
Ahí todo bien, ahí arrancó. Bueno, arrancó con toda la energía. ¡Cuac!
Sí.
Bueno, Vicky, yo no dije nada en realidad, porque también estuvo todo lo del plan gas, hay novedades del oleoducto. Vos decinos por dónde arrancamos.
Si les parece, les cuento. Empecemos, si te parece, de lo local y nos vamos estirando un poquitito. Lo local del oleoducto, como bien vos decís, el oleoducto que va desde Neuquén hacia Chile, el oleoducto trasandino. Recuerdan que habíamos hablado de que tenían que empezar a hacer las pruebas claves para el mantenimiento y que inicie ya los trabajos que se esperan para marzo del año que viene, que empiecen las exportaciones. Bueno, la verdad que metieron el chancho y sacaron el conejo, como lo dijimos en un artículo. Metido las piezas de limpieza y sí. Se le dice chancho a lo que es el tapón de limpieza, ¿no? De limpieza e inspección. La verdad que ha dado bien la primera pasada del tapón o chancho, como se le dice en la industria. Arrojó mucha basura, lo cual es muy normal. Lleva 16 años sin funcionar este oleoducto, pero lo que es estructuralmente estaría marcando que está muy bien. Van a tomarse ahora un tiempo para terminar de limpiarlo antes de meter el segundo tipo de tapón, que es el inteligente, que es el que hace como una especie, entre comillas, de radiografía de todo el caño. Y hay que recordar que el caño tiene 427 kilómetros desde Puesto Hernández hasta Concepción del lado de Chile. Y como les decía, la idea, el objetivo es que a partir de marzo comience la exportación, que tiene que tener una carga mínima, yo les diría, del orden de 50.000 barriles por día, porque tiene condiciones, si no, de que se dificulta el tránsito de los hidrocarburos dentro del caño por llega casi a los 2.000 metros de altura, ¿no? Para cruzar los Andes.
El inteligente detecta como si tiene alguna fisura.
Claro, el inteligente detecta fisuras, pero además te hace, no me va a salir en este momento, es muy lunes y muy temprano, pero lo que mide es la densidad que tiene el metal del caño. Entonces vos podés ver el caño que esté estructuralmente, vos lo ves bien, no está agrietado ni nada, pero si se te adelgazó mucho la chapa, eso quiere decir que cuando vos le metas mucha presión, es un lugar que tiene riesgo a tener una fisura en un futuro, ¿no? Eso lo detecta la herramienta inteligente, detecta todo lo que son cosas que ya están dañadas, pero también lo que son los posibles futuros daños, que es esto de la parte donde se ha hecho más flaquito el caño.
Es como un supositorio, que lo metieron acá en Puesto Hernández y salió por allá, ¿no?
Sí, es una imagen muy fea esa, Mario, sí, pero sí.
Yo me quedé pensando lo mismo, bueno.
Te iba a preguntar, en marzo más o menos estaríamos vendiendo crudo nuevamente a Chile. La pregunta, tal vez no tenga la respuesta, pero ¿nos creen los chilenos que le vamos a vender petróleo por un tiempo determinado?
Bueno, preguntarle a los chilenos que tanto le creen a los argentinos creo que es una pregunta reiterativa.
Retórica, claro.
Hay un compromiso. La idea de toda esta nueva era de las exportaciones, en este caso con el petróleo, y dentro de un tiempito más lo vamos a estar viendo con el tema del gas, es que se firmen ya directamente contratos de largo plazo, lo cual le da al comprador chileno o del país que sea, le da cierta garantía, y además a los argentinos, a la productora argentina, a la transportista argentina, también le da previsibilidad. Actualmente eso no está permitido por el gobierno, por la legislación, las exportaciones se autorizan una por una y por ende se desautorizan también una por una, ¿no? Y eso hace que sea muy rápido poder cortar. La idea es, como les digo, es precisamente poder avanzar en una modificación, porque no solo en este caso es algo que te ayudaría a conseguir un mejor precio y un mejor cliente, si bien tenés que tener en cuenta que en el caso del oleoducto trasandino, el oleoducto tiene tres socios que conforman oleoducto trasandino, tres dueños, digamos, ¿no? Uno de los accionistas es YPF, el otro es Chevron, los dos del lado argentino, y del lado chileno que va el oleoducto, el socio es ENAP, y ENAP va a ser precisamente la empresa que va a comprar el petróleo. Uh-huh. O sea que en realidad queda todo en casa, podríamos
claro, todo
decir.
Todo el circuito.
Sí, Claro, sí. Pero sí, a futuro lo que se va a necesitar es trabajar sobre este tema de las contrataciones, de las exportaciones a largo plazo, en especial si se quiere avanzar, como el gobierno viene hablando, de un proyecto de gas natural licuado, de GNL, que en ese caso es muy común que uno vea contratos de 5 o 10 años. Se imaginan que en Argentina no se hace por un año. Obviamente, para todo esto hay que cambiar la legislación, y cambiar la legislación no solo no es fácil, sino que para nada es fácil con el actual panorama que tiene el Congreso argentino.
Sí, volvemos. Esto que acabas de decir lo has explicado en otros proyectos de ley, ¿no? De incentivar inversiones o de aprobar justamente las inversiones, los cambios en el incentivo de hidrocarburos, por ejemplo, también. Todo eso se fue quedando trabado y prácticamente olvidado ya.
Sí, yo les diría, para ser sintético, en la campaña, para la presidencia, ¿no? Alberto Fernández, en ese momento con Nielsen, que no sabíamos a dónde iba a parar, ¿se acuerdan? Terminó en YPF, y de YPF terminó en una embajada, creo que en Arabia Saudita está.
Nielsen, sí, me acuerdo.
Pero en ese momento ya se hablaba del proyecto de ley Vaca Muerta. Cuando asume Alberto Fernández, en su discurso ante el Congreso, el primer discurso que da, anuncia una ley de hidrocarburos. Al año siguiente, en el segundo discurso, anuncia la misma ley de hidrocarburos. Se terminó presentando, y al día de hoy, ya vamos casi llegando a los 3 años de mandato, ¿no?, de Alberto, ninguna ley de hidrocarburos se ha aprobado en el Congreso. Estuvo la que presentó oficialmente el gobierno, y una modificatoria, que en realidad fue como una especie de proyecto achicado. También hubo una segunda, que le decían la ley ómnibus, que es la ley que tomaba pedacitos de a los Frankenstein, de distintas cosas que habían quedado, entre ellas cosas que quedaron pendientes del presupuesto de este año, que ustedes recordarán, el presupuesto 2022 no se aprobó. Ninguno de los proyectos, la verdad, se aprobaron, ni siquiera tuvieron un despacho o algo. O sea, entraron y quedaron en la cámara que les tocó. Así que nada, es bastante curioso que se insista con esto, porque es como que el que se quema con leche ve la vaca y llora, podríamos decirlo tranquilamente en este caso, ¿no?
Tal cual. Veremos si la presencia de Sergio Massa en medio de estas negociaciones ayuda a cambiar el panorama también, ¿no? Digo, porque no
Sí,
es un actor
sí, sí.
menor.
No, y lo cierto es que hay un consenso que realmente hace algunos años atrás era totalmente inesperado o impensado, que uno pudiera escuchar a legisladores y referentes de todo el país diciendo: no, sí, Vaca Muerta, no, sí, Vaca Muerta, es cierto.
No, sí.
Hay un consenso de que hay que potenciar. Hace 3 años atrás, a los referentes neuquinos los miraban casi como loquitos. Omar Gutiérrez diciendo: no, porque Vaca Muerta tiene el potencial de ser otra pampa húmeda, y la gente de la pampa húmeda lo miraban como diciendo que desayunaste con whisky, cosas así.
Sí, sí, sí.
Bueno, hoy hay un consenso, y este
Este
consenso
pibe le
nacional.
decían, sí.
Claro, sí, que te fumaste, diríamos
Que
en el
te
barrio.
fumaste, claro.
Pero hoy hay un consenso, y ese consenso es el que le da una base totalmente diferente. Y hablando de consenso y base totalmente diferente, nada que ver, pero hace un par de horas atrás, porque fue con horario europeo, acaba de salir finalmente la firma para la construcción del proyecto Fénix en el offshore. Nosotros, si buscan, estuvimos contando cómo es la historia de Fénix. Fénix es un proyecto que viene desde hace muchos años en proyecto, o sea, nunca llegaba a realizarse. Y hoy a la mañana, les digo, en horario europeo, ha sido eso, a las 4 de la mañana de Argentina, se firmó finalmente la decisión de inversión. Los dos socios mayoritarios son Total Energies, la francesa, con la alemana Wintershall Dea, y el tercer socio es Pan American Energy, mayoritariamente argentino, ¿no? Así que este es un proyecto en el offshore, está en Tierra del Fuego, pero lo interesante son más 706 millones de dólares. Empieza la construcción ahora, y va a estar aportando 10 millones de metros cúbicos de gas natural, y por el gasoducto San Martín, por el que viene, digamos, medio paralelo a la ruta 3 por toda la costa atlántica, lo cual es una excelente noticia, no solo porque es más inversión y una producción que se sabe que estaba ahí en el offshore, sino además porque va a ir por un gasoducto que tiene espacio y que no tiene que esperar al Néstor Kirchner.
Mira
Claro,
vos.
ese es otro dato que nos dijo ella, que yo me quedé pensando el lunes pasado, que no están todos los gasoductos llenos ni todos los oleoductos llenos, sino que estamos viviendo acá este embudo en Vaca
Atolladera en
Muerta.
Vaca Muerta, claro.
Sí. Sí, y acá vamos a aclarar una cosa, les digo, porque por ahí he leído, he escuchado muchos comentarios de quienes no conocen. Se acaba de anunciar la semana pasada también, se le extendió el contrato a Oleoductos del Valle para que además se haga la ampliación de la capacidad de transporte. Se va a llevar, se los digo a números redondos, de unos 230.000 a unos, en realidad son 452.000 es el total que va a tener de capacidad de transporte este oleoducto cuando se duplique precisamente, o sea, se va a hacer un caño, dicho muy en síntesis, un caño paralelo al lado del caño que ya está, que va hasta Puerto Rosales, y esta es la aclaración que les quería hacer porque he leído mucho comentario negativo diciendo por qué llevamos todo el petróleo de Vaca Muerta, todo el petróleo de Neuquén a Puerto Rosales, y la verdad es que va a Puerto Rosales y de ahí sale al resto de las refinerías de Argentina, no solo sale a la exportación, si no estaríamos exportando hoy los 250.000 barriles que les estamos mandando, ¿no? Desde Puerto Rosales es donde se hace como el nodo en el que después va para la refinería de La Plata, para la refinería de Ensenada, la de Campana, así que nada, que por ahí también llevan un poquito de tranquilidad a la gente, no está mal que mandemos el petróleo de la cuenca neuquina a Puerto Rosales porque de lo contrario no tendríamos combustibles, así que esa una pequeña aclaración y recordar que bueno, se le dio la extensión de la concesión. Un plan de, en esta etapa, son 900 millones de dólares, es lo que le aprobó el gobierno, que es el plan de mantenimiento por los próximos 15 años, y a eso se le suman otros 700 millones de dólares, que es el plan de duplicación de, esto que le digo, la capacidad de transporte, para hacia Puerto Rosales, porque Oldelval, ustedes saben, llega hasta la refinería de Plaza Huincul y hasta la refinería de Luján de Cuyo en Mendoza.
Bien, clarísimo todo. Bueno, entonces, yo ya me puse a buscar la nota de Fénix del proyecto de offshore también mientras hablabas, o sea, ponen Fénix offshore y le va a salir la nota de energía on, la verdad que para aprovechar para conocer más. Yo también te había preguntado por el plan gas, no sé si llegamos así como a hacer un
corriendo
repaso.
Sí, nos quedan 5 minutos.
Okay,
sí, bueno, plan gas, el jueves Alberto Fernández junto con el ministro Massa hicieron el lanzamiento, digamos el 2x1. Por un lado se anunció, se lanzó la extensión del actual plan. Darío Martínez le puso Plan Gas AR, ahora vino Sergio Massa y le dice Plan Gas 4. Bueno, que se la arreglan entre ellos, ¿no? Pero es el mismo programa, es el plan de subsidios que está actualmente vigente, subsidios a la producción de gas. Es un plan, yo les diría, chicos, que es la medida más positiva y efectiva que hizo el gobierno en materia de energía en estos 3 años que lleva de gobierno. Logró frenar la caída que había en la producción nacional de gas y llevarla a los niveles que tenemos hoy, que se llenaron el gasoducto acá, los Neuva, ¿no? Uh-huh. El gobierno entonces convocó a las empresas a que extiendan los contratos. Este programa se trata de contratos, ¿no? Con precio fijo, volumen a entregar, todo contratado, ¿no? El tema es que esos contratos vencen en 2024. El gobierno convoca ahora a las empresas a que extiendan esos contratos hasta 2028, manteniendo el mismo precio y volumen. Esa parte en estos días está abierta, por lo cual hay que ver qué empresas adhieren o no adhieren. Y la segunda parte que convocaron es el plan Gas 5, que es el plan para tener la mayor producción de gas para el invierno del año que viene, con el objetivo de que cuando se termine el gasoducto Néstor Kirchner esté el gas para poder llenarlo. Hoy no estaría el gas para poder llenarlo porque no hay gasoducto, ¿no? Algunos detalles de la convocatoria es que no está del todo en claro algunos pequeños puntos del Plan Gas 5 porque empezaron las empresas, ahí hay como un gran asterisco en el Plan Gas 5 que es las exportaciones en el caso en el que el gasoducto se demore, porque si vos, yo te contrato a vos 5 empresas, supongan, para que me produzcan el gas y después no tengo el gasoducto, ¿dónde me lo meto? Bueno, lo meto en los gasoductos que van a Chile porque es la única alternativa que te va a quedar. Entonces es como que es muy importante cómo se define ese esquema de la prioridad de exportación hacia Chile y ahí estaban discutiendo. De todas maneras la idea es que este programa empiece a regir el año que viene, por lo cual si bien en términos de producción hay que pisar el acelerador porque no son muchos meses, en términos de tiempo para que inicie el programa todavía queda tiempo. Y un dato muy pero muy llamativo es que la licitación para... Ustedes recuerdan que el gasoducto Néstor Kirchner está previsto que sea inaugurado el Día de la Bandera del año que viene, el 20 de junio.
Sí, cuando lo dijo... ¿Sí? ¿Viste cuando lo dijo Alberto de 20 de junio? Lo enfocaron a Agustín Gerés y Agustín Gerés no movió un músculo de la cara.
Yo creo que envejeció 10 años en esa conferencia de prensa, Jerez. Sí.
Agustín
Bueno,
es el presidente
lo
de Narsa.
Llamativo es que es el presidente de IASA,
de
Narsa hoy en día de nuevo.
Exactamente.
Lo llamativo es que se supone el gobierno licitó, Enarsa licitó la obra del gasoducto junto con las plantas compresoras por 22 millones de metros cúbicos para el invierno del año que viene. Y la licitación del plan gas para todo el 2023 no es por 22 millones de metros cúbicos, sino por 11. O sea, es como que el mismo gobierno desde el Vamos está reconociendo que no llega con toda la obra para el año que viene. Así que
bueno,
ahí
ya
se los
empezamos,
dejo.
Digamos. Ya, y bueno, van a hacer una inauguración simbólica.
Victoria, qué mala onda.
Y lo que pasa, se lo voy a decir un poquitito muy en bruto en mi explicación. Una cosa es que te sobren 10, 11 millones de metros cúbicos, que es la producción que se convocó en esta primera ronda para el año que viene, y vos de alguna manera podés exportar a Chile, hacer alguna pequeña redirección. De alguna manera eso lo puedes manejar, esos 11 millones de metros cúbicos. Ahora, si tenés 22 millones de metros cúbicos, y si sobre todo esos 22 millones de metros cúbicos vienen de la cuenca neuquina, estás en un problema realmente serio porque no te da la infraestructura para poder exportarlo a Chile. Primero, que no sé si Chile te va a comprar tanto, que es lo que me decían antes, efectivamente, no sé si Chile va a comprar tanto. Pero segundo, es que no te da la infraestructura, porque para que te dé una infraestructura de ese tamaño vos tendrías que estar usando los gasoductos de exportación de la zona norte de Argentina, y como ustedes bien saben, el gas de Neuquén, el gas de Vaca Muerta llega hasta el sur de Córdoba, no nos llega más arriba. Así que ese también es una cuestión técnica de por qué tampoco se podría, o sea, sería muy riesgoso hacer ese tipo de convocatoria. Si el gasoducto no llega, ¿no? Si llega, no habría ningún riesgo.
Hagan sus apuestas, sería esto. Hagan sus apuestas y vamos viendo.
Bueno, y por último, si me dejan 20 segundos, chicos, recordarle, por favor, a toda la gente, todas las familias, usuarios residenciales de toda la zona,
te iba a decir
que no se hayan anotado en el registro de acceso a los subsidios y que estén en condiciones de hacerlo. O sea, hay gente que no se anotó porque sabe que cobra 500 mil pesos por mes. Hay gente que no se anotó, no sé, porque quiere seguir comprando dólares. Ustedes saben que no se puede comprar dólares al banco, no en una casa de cambio. Pero en realidad está dando terriblemente mal. Llegaron las planillas de lo que es la luz, ¿no? Llegaron a Calf, a Lepen, y la verdad que, por ejemplo, en el caso de Calf, el 60% de los usuarios están que van a perder los subsidios. O no se anotaron, o se anotaron y les dio por arriba del límite, ¿no? Pero es más del, o sea, el 60% es muchísimo. Calf, de hecho, y el EPEN también reclamaron a Nación que se lo revea, pero estoy viendo que en realidad no está tan errado de lo que está dando a nivel nacional. Provincia de Buenos Aires le dio 45%. Así que nada, a la gente que esté en condiciones, que se anoten, esto no es que les van a dar un subsidio, sino que no te lo van a sacar. O sea, la diferencia está en que si vos no te anotás, vas a pagar más caro de lo que ya estás pagando. No es que te van a hacer un descuento sobre lo que vos ya estás pagando. Eso les digo, por ahí creo que todavía, estando a 19 días de vigencia, ya llevamos 19 días hoy pagando las tarifas nuevas, y todavía hay gente que no se anotó porque no termina de entenderlo, así que recordarlo, por favor, porque además se dejó el famoso techo que se iba a hacer para la gente que tiene tarifa eléctrica pero no tiene gas natural en sus casas, que le iban a dar un techito un poquito más alto. Bueno, no lo van a dar, se va a dar eso únicamente para las provincias del norte, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa. Y acá en la zona, el que viva en localidades que no tenga red de gas natural o en barrios que no tienen red de gas natural que pasa en la ciudad de Neuquén, no van a tener ese plus, por lo cual imagínense lo que les va a venir en el invierno del año que viene.
Me encantó el llamado de atención de no es que te van a hacer un descuento sobre lo que ya pagás, es para seguir pagando.
Es para seguir pagando con el subsidio, sí, claro. sí, totalmente. Total. Es
claro.
Como que
mucha gente cree que es ir a pedir que te den algo más, es realmente, mucha gente entendió esto, y no,
claro, no.
Es simplemente ir a decir no me lo saquen.
Claro.
Y la verdad es que el horno no está para bollos en la mayoría de las casas, así que nada. Yo
si
le diría,
no, cuando
a algún lado va a ir a parar esta plata. Así
claro,
que...
y si no, cuando le llegue la boleta van a empezar, ay, me aumentó la luz, me aumentó el gas, la culpa es de Darío Lucas.
Bueno, y sobre todo el tema es que van a venir las primeras boletas de la segmentación en los meses en los que no están los mayores consumos. de acá a enero van a estar viniendo las boletas más saladitas, digamos. En el caso del gas, ¿qué pasa? Recién en mayo nos vamos a enterar que nos aumentó mucho el gas, y la de mayo que te llega en junio. Bueno, y ahí nos vamos a poner a llorar sobre la leche derramada, ya que vengo con las frases de vaca, ¿no? Pero y en el caso de la luz, sí, el que use aire acondicionado lo va a sentir obviamente en las boletas del verano. En enero ya empieza la quita, ya se quitaron todos los subsidios en enero, ¿sí? Vieron que se quitan progresivamente, en enero ya estamos sin subsidios. Pero el mayor problema que hay con la energía eléctrica no es el uso del aire acondicionado, porque, nada, podés abrir la ventana, podés hacer un montón de cosas. El tema es la calefacción en el invierno y la gente que no tiene la alternativa de tener gas natural, por lo cual vas a necesitar calefaccionarte, porque ya es una cuestión de salud calefaccionarte en el invierno. Y encima teniendo en cuenta las dificultades, imaginen que iba a decir otra palabra, las dificultades que se tienen acá en la zona para acceder a una garrafa con el precio que corresponde. Leña, es una barbaridad lo que vale la leña, se consigue muy poca leña, los loteos de las chacras han hecho que ya casi no quede leña, entonces la gente necesita calefaccionarse con algo, y ese algo es la energía eléctrica, y les digo, en el invierno del año que viene va a ser muy, pero muy complicado. CALF este año tuvo 3.000 familias registradas en una especie de tarifa social especial, que es esta, es la que familias que no tienen gas natural. Y el EPEN tuvo 11.000 familias anotadas, por lo cual estamos hablando ya de 14.000 familias que el invierno del año que viene van a tener este problema de que el consumo se les va a ir por las nubes, y por las nubes sin subsidios.
Bueno, no podemos hablar más porque la verdad que da para seguir hablando muchísimo. Vicky, recordarle a la gente cómo hace para comunicarse con vos.
Sí, en Twitter me pueden encontrar como @VictorSagui. Si no, si directamente quieren, yo creo que si googlean mi apellido y lo escriben como corresponde,
Sinu,
con Zaghi, Sinu, es con una H entre como Cabenagui, Ghi. Y si no, también nos pueden encontrar en el correo electrónico, que es más sencillo, es victoriat@rionegro.com.ar. Y la más sencilla de todas es que entren, lean los artículos del diario y nos comenten ahí abajo. Nosotros regularmente estamos viendo si nos hacen preguntas, si nos hacen sugerencias en los artículos. Traten de no mandarle saludos a mi bisabuela, pero cualquier pregunta y sugerencia es bienvenida.
Ahí está, bueno, les queda entonces para aprovechar. Gracias, Vicky, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.
Así pasaba aquí en Voz a Diario la columna de energía a cargo de la jefa de energía ON del diario Río Negro, Victoria Terzaghi.
Y se nos pasó el programa también, vamos a tener programa nuevo. ¡Ay, no se puede decir! ¡No se puede decir! Nos vamos a tener que dejar de hacer esto de pasarnos de horario, sí, pero sí, nos sí, despedimos. Totalmente. Muchas gracias, Mario Rojas.
Muchas gracias a vos, Virginia Trifogoli. Muchísimas gracias a Juan Pablo Rodríguez, que estuvo a cargo de la puesta al aire y online de este Voz a Diario. Y Emiliana Cortona, nuestra coordinadora y productora.
Gracias a ustedes por estar del otro lado. Esta semana recién arranca, ¿sí? Así que mañana nos volvemos a escuchar. Sigan en el aire de RN Radio.
Con Voz a Diario. Ahora las noticias se escuchan mejor.
De lunes a viernes, de 7 a 9, por RN Radio.
RN Radio. También nos podés escuchar.